La tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Fondo Monetario Internacional prevé un crecimiento para Estados Unidos del 1,8% este año, 9 décimas menos, y de un 1,7% en 2026. El motivo es la mayor incertidumbre política, las tensiones comerciales y un menor dinamismo de la demanda. Además, se prevé un aumento de la inflación de un punto hasta el 3%. Pierre-Olivier Gourinchas, economista jefe del FMI.
Viene de una posición de fuerza. Tenemos una economía que estaba creciendo muy rápido, un mercado laboral robusto todavía. Veíamos algunos signos de debilidad de la economía estadounidense antes de los anuncios de los aranceles, así que en realidad de la rebaja del 0,9%, solo una parte sobre el 0,4% es por culpa de los aranceles.
Además, el FMI rebaja las previsiones económicas de casi todos los países, aunque España se salva de los recortes. Ismael Fariñas, buenas tardes.
Buenas tardes. España es la única de las grandes economías europeas que se ha librado del recorte de previsiones efectuado por el Fondo Monetario Internacional tras analizar el impacto del conflicto arancelario iniciado por Estados Unidos. Para 2026, el FMI espera un repunte del crecimiento en la eurozona al 1,2%, 2 décimas inferior al pronosticado en enero, con avances del 0,9% para Alemania, del 1% para Francia y del 0,8% para Italia. En el caso de España, sufriría un desaceleramiento económico del 1,8%, según Petia Coeva Brooks, vicedirectora del Departamento de Investigación del FMI.
España todavía está afectada de forma indirecta y directa por las tarifas y la incertidumbre asociada con eso. Es solo que, como he dicho, esa fuerza subterránea está teniendo un mayor impacto a largo plazo. Pero luego, en 2026, proyectamos una desaceleración de crecimiento del entorno del 1,8%.
En cuanto a la previsión del año que viene, ha restado 0,4 puntos al impacto de la escalada arancelaria, mientras que ha sumado 0,2 puntos el mayor gasto previsto. El FMI ve lógico que se active la cláusula de escape prevista en las normas fiscales europeas para que el gasto en defensa no compute a efectos de déficit público. El informe incide en que restablecer el margen fiscal y encauzar la deuda pública hacia una senda sostenible sigue siendo una prioridad importante, al tiempo que se atienden las necesidades críticas de gasto para garantizar la seguridad nacional y económica.
Gracias, Ismael. Precisamente España cierra el 2024 con una ratio de deuda pública sobre el PIB del 101,8%. Es la quinta más elevada entre los países de la Unión Europea, mientras que su déficit público se situó en el 3,2% del PIB, según la primera estimación de Eurostat. A pesar de que ambos datos suponen una mejora con respecto a los de 2023, los dos indicadores siguen estando por encima de los máximos que fijan las normas europeas de disciplina fiscal, que se sitúan en el 60 y en el 3% respectivamente. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que España va a llegar al 2% de gasto del PIB en defensa este año, algo que asegura va a aumentar a la vez el crecimiento de la economía.
La estimación que hace el Gobierno de España de este plan es que va a contribuir a incrementar el Producto Interior Bruto en nuestro país entre un 0,4 y un 0,7 puntos porcentuales, que va a permitir aumentar la I+D+I en un 18% y que va a crear en torno a 100.000 empleos, 36.000 empleos directos y unos 60.000 empleos indirectos, la mayoría con niveles, evidentemente, de cualificación y salarios superiores a la media en nuestro país.
Y es que el Consejo de Ministros ha aprobado el Plan para la Seguridad y la Defensa en Europa, que se va a remitir mañana a Bruselas para que la Unión Europea y la OTAN evalúen sus aspectos técnicos y económicos. Asegura Sánchez que no se va a tocar el estado del bienestar ni va a afectar al bolsillo de los ciudadanos. Además, señala que su intención es aprovechar esta crisis.
Estamos decididos a hacer lo mismo con esta crisis securitaria, a aprovecharla para reindustrializar todos nuestros territorios, para crear cadena de valor en nuestro territorio, para seguir creando empleo, empresas punteras y para lograr una mayor integración de nuestras pequeñas y medianas empresas, de la economía social y de las startups con las cadenas de suministro europeas.
Faes Farma aspira a duplicar sus ingresos hasta alcanzar los 1.000 millones de euros netos en 2030, de los que entre el 8 y el 9% corresponden al crecimiento orgánico. Esto es todo por ahora. Más información en capitalradio.es.
Capital Radio. Siente la economía.
¿Quieres descubrir cómo la IA está revolucionando las pymes? El 24 de abril, en Universidad PyME Madrid, conecta con expertos y participa en Think Labs interactivos. Inscripción gratuita y plazas limitadas. Regístrate ya en fundae.es. Organizado por Fundae, SEPE y la Comunidad de Madrid. Financiado con fondos Next Generation.
Demo de Broker Bankovic, la plataforma a tiempo real de Bankovic que te permite invertir con 100.000 euros ficticios en acciones, derivados, ETFs, fondos y mucho más para que practiques sin compromiso. Entra en bankovic.es y aprende a invertir como un verdadero broker. Bankovic, nos mueven tus valores.
Tardes de Radio y Economía, Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza. En Mercado Abierto, Informe LATAM.
Seguimos en Mercado Abierto. Vamos a tomarle el pulso ahora mismo al comportamiento de los principales mercados de Latinoamérica y lo vamos a hacer de la mano de Javier Cabrera, estratega de mercado. Hola, ¿qué tal, Javier? Muy buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, después de haber visto recortes en mercados como el argentino en la última sesión del 6%, hoy estamos viendo un rebote en esta plaza en concreto, ¿no? En general, ¿cómo se están moviendo los principales mercados de Latinoamérica de bolsa?
Pues de manera positiva. Al final, al igual que ocurre con Estados Unidos, después de las fuertes caídas de ayer, pues hoy vemos rebotes y otro sentimiento completamente diferente. Yo creo que también en el caso de Argentina hay que señalar que hace relativamente o muy poco tiempo de que han levantado el cepo y por tanto es normal que haya cierto movimiento en la bolsa con un incremento de la volatilidad, al menos en el corto plazo.
El Fondo Monetario Internacional ha dado a conocer sus previsiones de primavera para todo el mundo. En el caso de Latinoamérica, ¿qué es lo que más le ha llamado la atención? ¿Las previsiones sobre qué economías?
Pues yo señalaría dos, en concreto México y Argentina. Por parte de México, si bien sí que esperábamos que se recortara esa previsión de crecimiento y ya pues prácticamente una economía con un crecimiento nulo, no esperamos que incluso llegara a esa, que se apunta a esa desaceleración. Y además también, pues ese segundo año, ¿no? Ese 2026, en el que también se han reducido las expectativas de crecimiento, pero no demasiado, ¿no? 1,4% es lo que se espera por parte del FMI que crezca a México, lo que demuestra que hay cierto optimismo todavía con las negociaciones de aranceles entre Estados Unidos y yo diría que no solo México, sino a nivel mundial. Y por otra parte, la economía argentina, que a pesar de que el contexto macroeconómico a nivel mundial es complicado, se ha aumentado incluso las perspectivas de crecimiento en 0,5 puntos porcentuales, ¿no? Que yo creo que es bastante positivo, aunque es cierto que se va a ir beneficiando de una base como la del año pasado, que va a ser muy, muy fácilmente superable.
Pues son los dos grandes extremos con respecto a Brasil, por ejemplo, ha rebajado dos décimas hasta el 2% la previsión de crecimiento para este año. El FMI ha bajado medio punto su estimación de crecimiento para la región, para Latinoamérica. En este 2025 la deja en el 2%. Javier Cabrera, estratega de mercado, gracias. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, un saludo.
Tardes de Radio y Economía, Mercado Abierto.
Hoy tenemos rebotando al principal indicador de la bolsa argentina, al Merval, con un repunte del 3,5%. Varapalo, el que registraba en la última sesión. Sube de forma más moderada la bolsa brasileña, el Bovespa, un 0,42%. Tenemos al principal indicador de la bolsa de México con tono positivo, con una subida del 1,27% en estos instantes. ¿Cuál es la escena más al norte? En Estados Estados Unidos encontramos a los principales índices con alzas generalizadas, con un rebote todos estos indicadores, el Dow Jones, el S&P 500, el Nasdaq de más del 2%, se acerca al 2,5% en el caso del tecnológico Nasdaq, en una jornada positiva para la bolsa española, medio punto porcentual arriba el IBEX, está acercándose a la referencia de los 13.000 puntos. Tenemos al DAX también ahora mismo con alzas, son moderadas, del 0,38%, algo más, sube la bolsa francesa un 0,42% y Londres con alzas del 0,65%. En una jornada en la que, si echamos un vistazo al mercado de bonos, al mercado de deuda, encontramos al rendimiento del bono alemán a 10 años recortando terreno hasta el 2,44% y el estadounidense al mismo plazo se mueve en cotas del 4,39%. Y el euro en el mercado de divisas, ¿cómo se está comportando? Lo tenemos hoy con ligeros recortes frente al billete verde de Estados Unidos en la referencia de 1,1483 unidades. Es la fotografía que tenemos ahora mismo en los diferentes activos. Vamos a seleccionar ahora uno de los mejores momentos escuchados este martes en Capital Radio. Hoy nos quedamos con esta conversación entre Luis Vicente Muñoz y Elena Domecq, subdirectora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal.
En Mercado Abierto, Momento Capital.
No cabe duda que ver que todos los activos caen, bueno, pues sí que es verdad que para las carteras pues sí que impone un gran desafío. Sí que es verdad, yo creo que lo que llevamos de año, la renta fija ha descorrelacionado. Y eso ha sido bueno, pero es verdad que las últimas sesiones están siendo más complicadas, y ver todos los activos con rentabilidades negativas pues sí que impone un gran desafío para la gestión de las carteras.
Es un desafío estratégico importante porque se abren brechas, ¿no? Se empiezan a notar enormes diferencias entre unos mercados y otros. ¿Parece Europa más beneficiada con esto?
Bueno, yo creo que todavía es un poco pronto, quizás, y todavía queda mucho por ver. Ahora mismo Estados Unidos, que está completamente en el punto de mira, estamos teniendo esta incertidumbre tan importante política. Es verdad que los analistas, por lo general, están revisando sus estimaciones para este año, y la probabilidad de recesión en Estados Unidos pues cada vez va en aumento. Nuestro escenario base sigue siendo un crecimiento para Estados Unidos que va a ser menor. Menor a lo que esperábamos, y incluso alrededor del 1% o menor. Para Europa todavía queda por ver cuál va a ser realmente las tarifas que se nos va a aplicar a esta economía, y ver exactamente el alcance de todas estas medidas y cómo nos va a impactar en Europa. Entonces yo creo que todavía en Europa es pronto, pero bueno, no cabe duda que algo nos va a impactar y que nuestro crecimiento también se va a ver perjudicado.
En las últimas horas, sin embargo, Elena, parece que ha impactado más a los mercados el acoso de Donald Trump a través de su red social al presidente de la Fed, llamándole Don Tardón y acusándole de no bajar los tipos de interés ahora, que es lo que le está pidiendo, en vez de hacerlo como lo hizo antes de las elecciones. ¿Podría despedir al presidente de la Fed, el presidente Trump? ¿Es una escena que los mercados se contempla?
La realidad es que nosotros no es algo que debatimos ni que tenemos muy en cuenta. Yo creo que las acciones de la Fed tienen que ir encaminadas a perseguir sus objetivos de estabilidad monetaria y estabilidad en el desempleo. Yo creo que van a ser la Fed, de momento, bueno, es lo que está demostrando, va a ser un poco cauta. Tampoco quiere llevar a cabo una bajada de tipos de interés muy significativa. Va a ser dependiente de los datos, y yo creo que no cabe duda que está en lo correcto. Y una parte muy importante que están siguiendo de cerca es el tema del desempleo. Al final, la capacidad en la que tengan las economías, sobre todo las compañías, de absorber esta mayor subida de precio como consecuencia de las tarifas, o la capacidad que tengan para absorberlas o que empiecen a despedir, va a ser realmente lo importante y lo que vamos a seguir de cerca. De momento es verdad que en Estados Unidos estamos viendo cómo todos los datos de encuesta de confianza, tanto de inversores como de de empresas y demás, es verdad que estamos viendo ya cómo se empiezan a debilitar, pero la realidad a día de hoy es que los datos reales siguen aguantando bien, y yo creo que bueno, esto es un poco lo que tenemos que seguir de cerca. Y yo creo también que hay que destacar una cosa, y es que a día de hoy la economía en Estados Unidos parte de un estado en el que tanto el consumidor o las familias como las empresas están en unos niveles muy buenos, son unos niveles saneados.
Seguimos en Mercado Abierto. ¿Dónde ponemos el foco ahora, Pedro Díaz?
Hoy ponemos el foco sobre Francisco, el Papa austero que reformó la política económica del Vaticano. La ciudad del Vaticano ya viste de gala para despedir al líder espiritual católico. El jesuita Francisco fallecía este lunes a los 88 años, después de varias semanas en un estado de salud que preocupaba a los fieles. Hijo de un contable italiano, Jorge Mario Bergoglio ingresaba en el seminario a los 21 años, después de perder medio pulmón derecho. Antes había trabajado en la fábrica de medias, donde su padre gestionaba la contabilidad. Se trata del primer pontífice de la orden jesuita, caracterizada por su trabajo dentro de la Iglesia Católica a favor de los pobres y la justicia social. Y bajo ese mantra comenzaba su mandato en 2013, después de la abdicación de Benedicto XVI. Hace poco más de una década creaba la Secretaría de Economía, un organismo para la gestión de la actividad económica de la Santa Sede, como el control del patrimonio inmobiliario y de los fondos, antes a disposición de la Secretaría de Estado. También emprendía una lucha contra la evasión fiscal que había implicado a la Iglesia en escándalos con el Banco Vaticano, además de reformar el rol de la Autoridad Vaticana de Supervisión e Información Financiera para combatir el blanqueo de capitales. Durante el mandato de Francisco se presentaban los primeros presupuestos anuales y en los últimos años los balances financieros, así como la publicación de la deuda y el déficit y las cuentas de la Curia, la Administración del Vaticano. De hecho, en 2023 será condenado el italiano Angelo Becciu por irregularidades financieras, el primer cardenal juzgado por una corte penal vaticana. Además, desde 2024, cada licitación y gasto que supere el 2% de los gastos totales del organismo debe tener la aprobación de la Secretaría de Economía. Si bien se le puede achacar aquello de mucho ruido y pocas nueces en cuanto a medidas reformistas en la Iglesia, Bergoglio ha llevado su política de austeridad más allá de la muerte. Su entierro, según dicta el testamento, estará sufragado por un donante particular cuyo nombre no ha trascendido, y será un entierro más económico que los de sus antecesores. Francisco ha dejado claro que no quiere ceremonias llenas de lujos. Su cuerpo será depositado en un único ataúd de madera que se enterrará en la Basílica de Santa María la Mayor. Justo este mes, cuando se cumplen 20 años del funeral de Juan Pablo II, cuyos costes ascendieron a cerca de 7 millones de euros. Entonces se contrataron a cerca de 15.000 agentes de diversos cuerpos de seguridad, además de cerrarse el espacio aéreo del Estado del Vaticano. Como curiosidad, se espera que hasta 500.000 de fieles lleguen en las próximas horas a la ciudad. El precio de los vuelos se dispara minuto a minuto para viajar a Roma. Desde Madrid se puede comprar un billete por casi 200 euros en la opción más económica, aunque el precio puede superar los 700 euros. Desde Barcelona es más asequible, los vuelos van de 148 a más de 360 euros. Por su parte, desde Sevilla se puede viajar desde 225 euros hasta 373. Los precios suben porque nadie quiere perder la peculiar despedida de Francisco, el Papa austero que ha vivido más de una década rodeado del oro del Vaticano.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
Atención amantes del cine. Los martes son de cine senior en Cine Yelmo. Si tienes más de 65 años, disfruta de un precio reducido en tus entradas de cine. No dejes pasar la oportunidad de vivir la magia de tus películas favoritas en Cine Yelmo y además a un precio especial. Hazte con tus entradas en yelmocines.es o en nuestra app y disfruta de los martes de cine senior. Consulta todas las condiciones en la web.
El próximo 24 de abril, programa especial de movilidad sobre ruedas con baterías Barta de Clarios desde Motortech. Conoceremos las novedades que ofrece una marca líder. Próximo jueves 24 de abril, a las 14 horas, con Chimo Ortega.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Seguimos en Mercado Abierto. Vamos a detenernos en la macro de la jornada de la mano de Olivia Álvarez, analista de AFI. Hola, Olivia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Rocío, buenas tardes.
Y bueno, hoy la macro, lo primero de todo, está en esa revisión de previsiones de crecimiento que ha hecho el Fondo Monetario Internacional en su asamblea, en su informe de primavera. ¿Qué le parecen los datos? Ha habido una corrección de 9 décimas en la estimación que tenía para el crecimiento de Estados Unidos por toda la cuestión del impacto de los aranceles. Para China también hay una revisión a la baja de 6 décimas en este caso. Estima que la economía del gigante asiático va a crecer un 4%. Y para la Unión Europea de 2 décimas, hasta dejar esa estimación, esa previsión de crecimiento en el 0,8%. ¿Qué le parece?
Bueno, Rocío, aquí varias apreciaciones, ¿no? La primera es que, de manera general, el FMI, junto con otros organismos que también ha venido revisando previsiones, nosotros también incluidos, de alguna forma está internalizando en su set de previsiones el impacto que podría tener, obviamente, el entorno de incertidumbre comercial que ha planteado, que ha puesto sobre la mesa la política comercial de Donald Trump, y eso es casi un consenso, ¿no? A esta altura, aun cuando este tema pueda desencadenar o desenlazarse de una forma más benigna. En segundo lugar, también es muy interesante, ¿no?, ver al FMI reaccionar a tiempo. Normalmente los ajustes de previsiones vienen con mucho más retardo y pues son poco relevantes, y en esta ocasión, bueno, el FMI está siendo bastante ajustado, ¿no?, con ese entorno de previsiones en un entorno de este estilo. Aún así, y mirando un poco más de cerca los números y sobre todo los supuestos de partida que están detrás de estas previsiones, creemos que probablemente el escenario que está pintando el FMI puede ser algo más benigno de lo que al menos nosotros esperamos, sobre todo para el caso de Estados Unidos, y que por otra parte sí que podría estar infraestimando o previendo, ¿no?, el crecimiento que podríamos ver en geografías como por ejemplo la zona euro o la propia China, ¿no? En particular, bueno, creemos que en Estados Unidos el impacto económico de los aranceles, aún en un escenario relativamente benigno y nada, obviamente comparado, ¿no?, con ese set de aranceles que se anunciaron en el Liberation Day, aún así puede ser algo más agresivo, también contemplando, ¿no?, que el contrapeso fiscal, las ayudas o los, el balance que pueden hacer otro tipo de medidas de estímulo económico, aún así creemos que el impacto en Estados Unidos puede ser ligeramente más severo de lo que contempla este set de previsiones. Creemos que en el entorno del 1,4% podría estar creciendo la economía norteamericana este año y el próximo, mientras que para la zona euro creemos que el crecimiento en este caso estaría algo subestimado, ¿no? Nosotros estamos estimando niveles de crecimiento algo superiores para el caso de la zona euro, en el entorno del 0,9 y 1,5 para este año y el próximo. Y en el caso de China, donde creemos que estas previsiones que ha trazado el FMI no contemplan el resultado, ¿no?, de la actividad económica del primer trimestre del año, que justo conocimos la semana pasada, pues creemos que también hay cierta infravaloración, ¿no?, del resultado.
Bueno, parece que hemos perdido esa conexión con Olivia Álvarez, analista de AFI, justo cuando nos estaba. Ahora sí que creo que nos escucha, ¿verdad, Olivia?
Sí, bueno, sí, yo escucho perfectamente.
Bueno, nos vale. Ha hablado de esa valoración, ¿no?, de esas previsiones del Fondo Monetario Internacional. Estamos muy pendientes últimamente de la evolución del dólar, del billete verde estadounidense. ¿En qué niveles cuentan ustedes con llegar a ver al billete verde de Estados Unidos frente al euro, mientras hemos visto que con respecto al yen, por ejemplo, el dólar ha caído hasta su menor nivel desde septiembre pasado, y con respecto a la libra esterlina está en máximos de 3 años frente al dólar?
Bueno, Rocío, sí. Bueno, no sé si ha habido algún tema de conexión, pero bueno, seguimos un poco en esta línea. Efectivamente, ¿no? Hemos visto en general depreciaciones muy intensas del dólar, incluso mucho más de lo que inicialmente nos habíamos esperado, nos habíamos atrevido a esperar, ¿no? Y sí que hemos estado viendo, bueno, cotizaciones muy débiles del dólar frente a sus principales pares, especialmente frente a aquellos que, como el yen o el euro propiamente, han estado fungiendo, ¿no?, como una especie de alternativa de activos refugio en este entorno de mercados tan volátil que hemos tenido en las últimas semanas, ¿no? En este entorno, y asumiendo, ¿no?, que esta retórica de incertidumbre comercial, incluso incertidumbre en otros ámbitos de política económica en Estados Unidos, pueda seguir erosionando de manera más sistemática, de manera más persistente, el atractivo del dólar como activo de refugio global o como base, ¿no?, de esos activos que típicamente son muy demandados a nivel de economía global, pues en este entorno la depreciación del dólar sí que podría ser bastante más intensa. Incluso podríamos, en un entorno bastante más complejo, comenzar a hablar, ¿no?, de un proceso de desdolarización algo más intensa de los mercados financieros a medio plazo, ¿no?, en caso de que este tema se agravase mucho más, ¿no? Y en este entorno, pues estamos pensando en niveles para el eurodólar, por ejemplo, al término de este año, en niveles de 1.18, 1.20, por ejemplo, un entorno algo más complejo, o niveles del yen en 130, 135, incluso de la libra esterlina, niveles de 138, 140 dólares, ¿no? En definitiva, bueno, un escenario que desde luego, bueno, causado, ¿no?, fomentado por una mayor, menor atractivo, digamos, del dólar como activo de refugio internacional, sí que podría propiciar una depreciación bastante más intensa desde niveles de sobrevaloración actual muy elevados frente a un grupo amplio de divisas, justamente promovido, ¿no?, por ese estatus de reserva que hasta ahora el dólar gozaba.
¿Esperan los analistas de política monetaria que el Banco Central Europeo baje en junio de nuevo los tipos de interés a los depósitos de los bancos en 25 puntos básicos para dejarlos en el 2% y que los va a dejar en ese nivel hasta comienzos del año 2028? ¿Ustedes cuál es el escenario con el que trabajan de tipos aquí en Europa?
Sí, bueno, hasta hace muy poco compartíamos esa visión, ¿no? Niveles de llegada en torno al 2%, un escenario de convergencia de la inflación bastante exitoso en el caso de la zona euro. A raíz, ¿no?, de los últimos eventos y en el entorno de incertidumbre comercial que de vuelta obviamente también afecta al resto de economías, no solo a Estados Unidos, creemos que Europa tendrá un escenario algo más propenso para incluso una bajada más de los tipos de interés o mayor acomodación, digamos, de la política monetaria. Ahora mismo estamos trabajando con un escenario de niveles de llegadas del 1,75 en el caso de la facilidad de depósito, y también creemos que el entorno o la dinámica de convergencia de la inflación, de moderación de la inflación en el caso de la zona euro, pues también permitirá esta relajación de los tipos de interés a niveles de 1,75%.
Bueno, el oro, hemos visto cómo esta jornada, aunque luego ha recortado desde esas cotas, ha superado por primera vez la barrera de los 3.500 dólares. En lo que va de año, repunta en torno a un 32%. En medio de esos ataques del presidente de Estados Unidos, que hemos visto en las últimas horas, al máximo responsable de la Fed, a Jerome Powell, al que amenaza con echar, ¿puede hacerlo?
Bueno, desde luego, Rocío, el oro es de esos activos que nos está siendo muy evidente, ¿no? Ese desapego que progresivamente está teniendo el mercado del dólar y de los activos en dólares, ¿no? Típicamente los bonos del Tesoro, por ejemplo. Y el riesgo aquí, desde luego, está en que una creciente retórica, ¿no?, sobre la injerencia del gobierno en la independencia del Banco Central de Estados Unidos, de la sacrosanta institución, ¿no?, que de alguna forma es quien dicta la seguridad que ofrecen los mercados americanos para la economía global, pues claro que podría poner en evidencia, ¿no?, la fragilidad estructural que podrían sufrir los activos estadounidenses en un entorno, cada vez más incierto, ¿no? De si lo va a hacer o no lo va a hacer, pues poco podemos apostar en el caso de Donald Trump, ¿no? Ha mostrado ser una figura hasta ahora muy polémica y desde luego podría buscar algún recurso legal, ¿no?, para avanzar una propuesta de este estilo, aunque de momento creemos que probablemente no ocurriese, ¿no? Sobre todo porque armar un caso legal suficientemente bien justificado como para poder, por la vía legal, obviamente, avanzar, ¿no?, en esta propuesta, pues sería bastante más complejo. En cualquier caso, el tema no terminaría aquí, ¿no? Y lo que el inversor estaría mirando, aun cuando no echase a Powell de manera inmediata, es cuál podría ser el reemplazo de Powell cuando llegue llegue a fin, ¿no?, su término en mayo del próximo año, ¿no? Y cuál va a ser justamente los candidatos que Trump va a tener en bandeja para dirigir la Reserva Federal y cómo puede, obviamente, con su influencia de política, estar ejerciendo algo de presión sobre la Reserva Federal. Si este fuese el caso, si el mercado comienza a temer, ¿no?, que Donald Trump de una forma u otra va a ingerir en la independencia del Banco Central y forzar el destino o la guía de los tipos de interés, pues desde luego esto sería un acelerador, creemos, ¿no?, un factor catalizador de esa desconfianza sobre los activos estadounidenses que está el mercado acusando a través, por ejemplo, de otros activos, ¿no?, como ese incremento tan sustancial que hemos visto en el precio del oro.
Olivia Álvarez, analista de AFI, gracias, como siempre, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío.
Capital Radio. Siente los mercados.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
VisualChart lanza la versión 6 de la plataforma de trading líder del mercado. En VisualChart encontrará cualquier herramienta de trading que necesite. Gráficos, listas de valores, profundidad de mercados, herramientas de análisis fundamental y técnico y la más avanzada tecnología de autotrading. Con VisualChart 6 podrá guardar su trabajo en la nube y compartirlo con otros usuarios. Utilice las mismas herramientas que usan los profesionales. VisualChart, la plataforma que elimina los límites de su inversión. Conozca todo sobre VisualChart en visualchart.com.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Vamos a mirar, a asomarnos al mercado de deuda, al mercado de renta fija, para ver cómo están las cosas a esta hora de la tarde, de la mano de Cristina Gavín, responsable de renta fija de Ibercaja Gestión. Hola, Cristina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué ha sido lo más interesante? Mientras vemos que el bono a 10 años estadounidense vuelve a repuntar desde los niveles a los que se había relajado, ¿no?, después de la tregua arancelaria de 90 días que daba Trump, que concedía hace unas jornadas.
Sí, bueno, la verdad es que lo primero de todo es destacar que hoy el mercado está poco a poco recuperando el ritmo, ¿no?, después de varios días festivos, y la verdad es que estamos viendo un volumen bastante reducido con respecto a lo que veníamos viendo en semanas anteriores. Por eso, bueno, ante un volumen bajo, pues a veces los movimientos se intensifican, ¿no? Lo que estamos asistiendo es una ligera ampliación en las curvas, una ligera relajación en las curvas europeas, con el 10 años al imán que está cotizando ahora en el 2,45, y bueno, parece que abandona esa zona del 2,5, ¿no?, esa barrera psicológica del 2,5 y consolida por debajo. El resto de curvas periféricas, pues la verdad es que han seguido la misma tendencia, ¿no?, sin cambios demasiado significativos. De hecho, las primas de riesgo se han mantenido estables. En 70 puntos básicos tenemos la española, con el bono español a 10 años en el 3,14, y la italiana, pues una prima en 117 puntos básicos, con un bono italiano a ese plazo de 10 años en el 3,61. Y en crédito, la verdad es que vuelve a destacar que precisamente la poca actividad que estamos viendo, sobre todo en el mercado primario, ¿no? Después de todo el ruido que hemos tenido en semanas anteriores, es verdad que la actividad en primario se ha reducido drásticamente y le está costando volver a coger el ritmo. En secundaria sí que vamos viendo algo más de actividad, pero es verdad que también algo por debajo de lo que estábamos acostumbrados en la primera parte del año, ¿no? Y en cuanto al bono americano, bueno, lo que comentas, ¿no? Sigue siendo uno de los protagonistas, ¿no? Donde se focaliza el interés de los inversores. Ahora mismo lo tenemos en el 4,40. Bueno, lleva varios días rozando esta zona, ¿no? Entre el 4,30 y el 4,40. Pero es verdad que estamos viendo mucha volatilidad y es más que probable que la volatilidad continúe, ¿no? De cara a las próximas semanas. Porque, como dices, al final la prórroga de 90 días, bueno, pues no deja de ser algo temporal y habrá que ver hacia dónde se avanza, ¿no? Las negociaciones y ver qué confianza genera esto en la economía en general y en la economía norteamericana en particular y por lo tanto en el bono norteamericano.
De momento, condenar al Tesoro de Estados Unidos a pagar más por su deuda sería justo lo contrario de lo que estaría buscando el presidente de Estados Unidos, que es endeudarse más barato. ¿En qué niveles se podría convertir en una amenaza para las finanzas de Estados Unidos la rentabilidad de su bono?
Bueno, a ver, lo que está ocurriendo es que la política errática y los mensajes contradictorios que Trump está llevando a cabo, no, pues está provocando precisamente una desconfianza en la deuda norteamericana, ¿no? Que se ve reflejado obviamente en la cotización del bono, que es la que estamos comentando, ¿no? Con ese repunte significativo. Establecer cuál sería el nivel peligroso del 10 años americano, ¿no? Yo creo que es complicado y depende de muchos factores. Hay que tener en cuenta que Estados Unidos desde hace mucho tiempo tiene un elevado endeudamiento, un importante déficit por cuenta corriente y bueno, y esto, como te digo, desde hace tiempo y se ha sostenido, ¿no?, a lo largo de los últimos años. En la medida que los inversores sigan confiando en el dólar como divisa de reserva y en la deuda norteamericana como activo refugio, bueno, pues Estados Unidos podría seguir manteniendo estos desequilibrios exteriores durante mucho tiempo sin mayor problema, ¿no?, como lo ha venido haciendo hasta ahora. ¿Qué está ocurriendo? Que obviamente, bueno, pues las condiciones están cambiando, ¿no? Las dudas sobre el futuro con las declaraciones de Trump, pues está haciendo que el mercado empiece a desconfiar, ¿no? Por tanto, la clave no es tanto en establecer cuál es el nivel absoluto del bono que perjudicaría a la economía norteamericana, sino en qué medida eso refleja la falta de confianza por parte de los inversores. Obviamente, mientras los inversores sigan invirtiendo en bonos americanos, pues la deuda será sostenible en el largo plazo, aunque es verdad que eso puede lastrar en cierta manera el crecimiento y sobre todo condiciona su crecimiento potencial, que podría ir a la baja, ¿no? Pero no creo que exista un nivel objetivo donde a partir del cual podamos hablar de una cierta preocupación, sino que depende, como te digo, de muchos más factores y sobre todo de la confianza de los inversores.
Hoy hemos visto emisión de deuda por parte del Tesoro aquí en nuestro país. Ha bajado del 2% el interés de las letras a 9 meses después de 2 años y medio. ¿Cómo lo ven?
Bueno, a ver, poco que destacar, ¿no? Esta subasta se enmarcaba dentro del calendario ordinario del Tesoro. En esta ocasión tocaba letras a 3 y 9 meses. Es verdad que la petición ha sido alta, 6.000 millones, para una adjudicación en torno a 2.700, más o menos, ¿no? Bueno, pues ese elevado apetito demuestra, bueno, pues que los activos de corto plazo, de vencimiento más próximo, bueno, pues en un entorno de incertidumbre siguen teniendo muchos compradores. Es cierto, como comentas, que hemos visto una caída en las rentabilidades y que el 9 meses se ha situado por debajo de ese nivel del 2%, ¿no? De hecho, el 9 meses, concretamente, la rentabilidad marginal ha sido del 1,927. La verdad es que esta rentabilidad está allí, no sorprende al mercado, ¿no? Yo creo que se enmarca dentro del movimiento que estamos viendo en las últimas semanas en los tramos monetarios de las curvas. ¿Por qué está ocurriendo? Bueno, pues fruto de una perspectiva de una política monetaria más laxa de lo que inicialmente se anticipaba, ¿no? Los tramos más cortos de las curvas siempre vienen condicionados por los discursos y las políticas monetarias del BCE, ¿no? Ese discurso laxo y dispuesto a seguir bajando tipos, pues es lo que está haciendo que veamos esa caída en los tramos más cortos y que obviamente se refleja en las letras del Tesoro españolas.
Cristina Gavín, responsable de renta fija de Ibercaja Gestión. Gracias. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Vamos con el cierre de la sesión en la Bolsa Española, de la mano de Álvaro Romero, analista senior de renta variable de Singular Bank. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío, ¿qué tal?
Bueno, después de un par de festivos para la Bolsa Española, se ha retomado la actividad. Hoy hemos visto una jornada para el selectivo con alzas moderadas. ¿Qué ha sido lo más interesante? Hoy, además, que hemos visto pues revisión de previsiones de crecimiento por parte del Fondo Monetario Internacional, España va a ser este año el país de economía desarrollada, de economía avanzada, que más crece.
Sí, algo muy muy positivo. La verdad es que a pesar de una sesión muy negativa en Wall Street ayer, la verdad es que la reacción europea hoy, sobre todo a la apertura americana, pues ha sido bastante positiva, ¿no? Lo que estamos viendo, como comentaba el anterior ponente, es que bueno, pues estamos viendo que en Europa Lagarde comunicaba que, aparte que espera de que no echen a Powell, ¿no? Que ha sido el rifirrafe, ¿no? Digamos la cuestión que está un poco con miedo Wall Street de que ocurra, ¿no? De que si Trump echa al presidente de la Reserva Federal, pues bueno, creemos que lo que está descontando el mercado en Europa ahora es que van a haber unas bajadas de tipos hasta 1.5% que acaben el año, ¿no? Que acaben el año en 1.5%, lo cual es algo bastante positivo para las compañías más apalancadas que hay en el selectivo español, que son también las que estamos viendo que se están revalorizando bien hoy, ¿no? En un día como hoy.
Si miramos a valores, Acciona se ha hecho con una concesión de una línea eléctrica en Perú por 250 millones de inversión. ¿Qué visión tiene ahora mismo para una compañía como esta?
Pues sí, Acciona, bueno, el grupo de infraestructuras y energía ha cerrado un acuerdo con Darby International Capital. Y bueno, va a operar durante 30 años una línea eléctrica de concesión en Perú, una inversión de 250 millones, como comentabas. La idea es que la operación comience a partir de 2028, es una forma también de reforzar la presencia de la compañía en Perú, donde ya gestiona más de 1.200 kilómetros de líneas. Y bueno, creemos que Acciona es uno de los valores que nos gusta en este momento, dentro de una cartera siempre y cuando diversificada, ¿no? Ya que a pesar de que no creemos que tenga un gran potencial, pues es una compañía que lo pueda hacer bien en el interno, ¿no? Y sobre todo si los tipos de interés continúan a la baja en Europa, debería ser positivo para ellos.
Hay otros valores que tenemos en el punto de mira, por ejemplo, en Estados Unidos el estado de Texas debate una normativa que plantea retirar los incentivos fiscales, aumentar los trámites burocráticos y poner en definitiva más exigencias ambientales a los proyectos verdes. Es una nueva realidad que podría afectar a empresas españolas como Iberdrola, como la mencionada Acciona, también Naturgy. Entre todas ellas, ¿cuál le convence más ahora?
Pues entre todas estas, estaríamos entre Acciona y Iberdrola. Iberdrola es verdad que tiene un carácter a lo mejor de mayor calidad, ¿no? A nivel de equipo gestor, vemos que lo ha estado haciendo muy bien estos años. Es verdad que el múltiplo que pagas también es un poco más exigente, pero es verdad que esta normativa de Texas no debe tener un gran impacto material en sus cotizaciones. Y bueno, pues Iberdrola creemos que es una de las compañías de mayor calidad y que, bueno, que al final deberían de formar parte de una cartera diversificada, ¿no? También en este caso.
Para Aena, ¿cómo ve las cosas? ¿Hoy descuenta dividendo la compañía?
Sí, con Aena soy algo más negativo. Tanto Aena, Amadeus como IAG tenemos algo más de dudas, ¿no? Estamos viendo flojear en general el consumo, ¿no? Y el mercado de vuelos. Las grandes compañías americanas de aerolíneas han estado guiando a la baja los próximos trimestres. Es verdad que España continúa siendo un destino económico para el turismo y que creemos que en este entorno pues pueden haber otras ideas algo más interesantes que meternos en compañías más centradas en el turismo.
Hay algunas compañías del mercado continuo que tenemos hoy en el punto de mira. Una de ellas es Faes Farma. ¿Qué le parece el nuevo plan estratégico que ha presentado? Dice que aspira a duplicar sus ingresos hasta los 1.000 millones para el año 2030.
Sí, ha presentado el plan estratégico hasta 2030, 2025-2030. El objetivo, como bien comentas, es duplicar los ingresos a 1.000 millones con una EBITDA de 240 millones, con unos márgenes del 24%, son unos márgenes muy abultados para una farma, y lo implica un crecimiento esto anual compuesto entre el 10 y el 12%. Es verdad que el plan combina tanto crecimiento orgánico como expansión internacional. Habían estado mirando para crecer en LATAM, en el Golfo también, y bueno, pues ahora en España también pues se están anunciando una nueva planta en Vizcaya que está operativa a partir de 2027 para centrar la producción. Y bueno, creemos que es un plan muy ambicioso. Si lo consiguen ejecutar, que al final siempre se pueden prometer muchas cosas a los inversores, ¿no? Pero siempre hay que ir juzgando año a año, trimestre a trimestre a las compañías, pues creemos que sería algo muy positivo para la compañía y que el mercado sin duda lo recompensará.
Hoy en el mercado continuo, entre los movimientos al alza más destacados, además de Horizon, que ha rebotado más de un 6%, encontramos a Prisa con una subida que se ha acercado precisamente a los 6 puntos porcentuales. ¿Qué le parece la decisión de la empresa de poner a la venta la cadena Serie El País? Se está hablando de 750 millones de euros.
Pues sí, la verdad es que es una noticia que no nos sorprende. Es verdad que ya habían habido tanteos de intentar comprar estos dos activos. De hecho, recientemente un grupo de inversor español quería comprarlo en torno a 450 millones. Es verdad que 750 millones nos parece una valoración bastante exigente para dos activos que al final, pues el tema sobre todo en la publicidad más tradicional, pues está más en decadencia hacia la parte digital. Entonces, bueno, creemos que la idea que tiene Orgalian es bueno, que controla más del 29%, es deshacerse de estos activos para liquidar la deuda, ¿no? La parte de la deuda e intentar generar retorno para los accionistas. Es verdad que, bueno, pues tienen una deuda de 750 millones, que sea el valor que está pidiendo por los dos activos. Y bueno, pues una compañía que capitaliza 500 millones, si se consiguiese quitar esta deuda, sí que podría aflorar valor, ¿no? Pero es verdad que, bueno, por otro lado, la valoración que piden, ¿no?, esos 750 millones, en mi opinión, está un poco lejos de lo que estaría el mercado dispuesto a pagar por ellos.
Álvaro Romero, analista senior de renta variable de Singular Bank. Gracias. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta luego.
Ha rebotado Prisa con Claridad. Otra compañía del mismo sector, Vocento, termina con alzas de más del 4%. Dentro del selectivo, dentro del IBEX 35, lo más destacado ha sido el buen comportamiento hoy, el rebote de Puig. Ha repuntado algo más de un 3,5%, lo mismo que Grifols, y Solaria ha subido algo más de 3 puntos porcentuales. En el lado de las caídas, solo tres componentes del IBEX y con descensos bastante moderados: Bankinter, Enagás y Logista. En una jornada en la que hemos visto cómo el selectivo español, el IBEX 35, ha caminado en positivo hasta superar cotas al cierre, se ha quedado más o menos ahí, de 13.000 puntos. Tendremos consultorio de Bolsa en el programa a partir de las 6 de la tarde, pero antes vamos a hablar de fondos de inversión.
Capital Radio. Siente la economía.
Es curioso, 40 rima con renta. En Mutuactivos cumplimos nuestros primeros 40 años siendo la primera gestora independiente de grupos bancarios. 40 años rimando con tus ahorros. Y si aún no hemos hecho una rima con futuro, es porque está por escribir contigo. Datos de Inverco a enero de 2025.
El próximo jueves 24 de abril, tertulia especial sobre financiación en inversión inmobiliaria. Desde las 12 con Meli Torres, con la colaboración de AQ Acentor. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Espacio con gestoras de fondos en este programa en Mercado Abierto. Nos vamos a detener esta tarde en la gestora Impact Bridge, una firma española fundada en 2018 y dedicada en exclusiva a la inversión de impacto medible. Esta tarde vamos a acercarnos a uno de sus fondos, el IBE Deuda Impacto España, y lo hacemos de la mano de María Samoilova, que es responsable del fondo y managing partner de Impact Bridge. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, María.
Hola, buenas tardes. Gracias por contar conmigo.
Bueno, antes de ahondar en este fondo concreto y en sus inversiones, vamos a contextualizar un poco. Vamos a hablar o dar una pincelada sobre la gestora, porque estamos hablando de una firma que lo que pretende desde su puesta en marcha es conectar al sector empresarial con el social, con el objetivo de generar impacto, ¿no? Además de generar rentabilidad a los inversores.
Sí. Eso es. Impact Bridge nació como una gestora de impacto. ¿Y qué significa esto? Es, en nuestros vehículos buscamos rentabilidad para los inversores como cualquier otro fondo de inversión, pero a la vez que vaya de mano con impacto positivo, que puede ser social o medioambiental. Con lo cual buscamos completar los dos ángulos y somos muy exigentes desde el punto de vista de impacto. El impacto tiene que ser auténtico y medible, y la financiación, desde el punto de vista financiero, también el retorno es lo que comprometemos a nuestros inversores. Con lo cual, los dos ejes son muy importantes para nosotros.
Este fondo, el IBE Deuda Impacto España, es un fondo activo desde hace un par de años, si no me equivoco, con el apoyo del Fondo Europeo de Inversiones y de Microbank, que justo ahora acaba de hacer una nueva inversión, en este caso en Foundem. ¿Por qué? ¿Qué les ha llamado la atención de esta plataforma para dar este paso de invertir en ella?
Sí, Fandin es una empresa que nació en Ávila y nos encantó porque se ha posicionado como realmente una fuerza disruptiva en el sector energético. Es una empresa, es una plataforma de crowdfunding con la cual permite a inversores de todos los tamaños financiar proyectos de energías renovables. Y esto ayuda a estos proyectos renovables de superar barreras técnicas y financieras y realmente cerrar la brecha de financiación que afecta a muchos proyectos de menor escala. Es realmente lo que nosotros lo llamamos es democratización de inversión en proyectos de renovables, con lo cual es un propósito bastante único y además han tenido lo que llamamos un first mover advantage para posicionarse como líder en un sector que todavía es bastante nuevo en España.
¿De qué tamaño de inversión estamos hablando?
En Fandin en sí, en la empresa hemos invertido 1 millón, pero nos hemos comprometido de invertir por lo menos 10 millones este año en proyectos que cree la plataforma y luego a largo plazo pueden surgir más oportunidades, porque Fandin, desde su punto de vista como plataforma, de muchos proyectos de renovables por toda España de formatos diferentes que necesitan deuda, con lo cual vamos con ellos de mano y apoyamos estos proyectos más adelante. Tenemos un par de edificados que tienen bastante buena certeza de cerrar este año, que como dije, pensamos que van a ser en torno de 10 millones, pero Fandin también va a crear un pipeline de otros proyectos que les va a venir y podemos considerar más adelante. Con lo cual es muy interesante tanto para ellos como para nosotros esta colaboración.
¿Y cómo se articula exactamente esta inversión? Estamos hablando de un fondo, IBE Deuda Impacto, que es el fondo a través del cual han invertido, que es un fondo de deuda privada flexible. Luego entendemos que han invertido en deuda de esta empresa que nos ha explicado, ¿no?
Correcto. Realmente la inversión de nuestro fondo de deuda es muy parecida a cualquier inversión de fondo de deuda de direct lending, digamos. Es 1 millón que va con un contrato de financiación bastante estándar, pero como expliqué en principio, por nuestro lado también el ángulo de impacto es muy importante y también está reflejado en la documentación, con lo cual en nuestro préstamo tenemos incluido covenants de financieros que Fandin tiene que cumplir a lo largo de la vida de nuestro préstamo, pero también covenants de impacto, es decir, tienen que cumplir con el propósito de impacto que la compañía tiene como su propósito y tienen que cumplirlos a lo largo de la vida del préstamo, con lo cual ambos ángulos están recogidos en la documentación, pero aparte de esto realmente nuestro préstamo es bastante parecido a cualquier otro fondo, salvo de que, como has bien dicho, es flexible, con lo cual nos adaptamos mucho a las necesidades de la empresa en este momento.
Con esta inversión que han hecho en Fandin, la seleccionan a la empresa, a la plataforma, como un actor clave en la transición energética en Europa y promotora, por tanto, de un modelo energético más sostenible e inclusivo aquí en España. ¿La convicción en el ritmo de la transición energética está intacta para ustedes, pese a que hay cierto freno, incluso pasos atrás, en algunas partes del mundo, en esta clara apuesta por este tema?
Yo creo que todo lo que estamos viviendo está claro que en algunas partes del mundo sí. Creo que en Europa todavía hay bastante enfoque en este tipo de proyectos por ahora y pensamos que vamos a seguir adelante con esta temática. Para Fandin específicamente, lo que es importante destacar es que en España, en varias jurisdicciones, es un requerimiento que por lo menos 20-25% de la inversión en nuevos proyectos de renovables están puestos por las comunidades donde el proyecto va a tener lugar. Es decir, que es necesario que parte de la inversión para proyectos nuevos que se van a construir están hechos por las comunidades, con lo cual el ofrecimiento que hace Fandin es necesario en España, en muchos lugares. Con lo cual, de nuevo, nuestra sensación es que Fandín ha cogido una oportunidad que es muy clara en el mundo de España y por ahora van a tener mucha demanda ahora y más adelante. Han cogido una oportunidad que nadie más por ahora en España ha podido identificar.
¿A qué rentabilidad, además del impacto social que se consigue y que para ustedes esa exigencia que nos ha dicho desde el principio tiene que ser un impacto medible, a qué rentabilidad aspiran ustedes con esta inversión y a qué plazos vista?
Sí, dado que es información privada, yo no puedo comentar el número exacto de rentabilidad, pero desde Impact Bridge, cuando pensamos en rentabilidad de proyectos, realmente nuestra financiación va a términos de mercados. Es decir, nuestra deuda no es deuda concesional, no es ni más barata ni más alta que otros fondos de deuda, pero va con este ángulo de impacto donde, de nuevo, somos exigentes, pero ayudamos mucho a la empresa participada de identificar, medir, potenciar y comunicar su impacto. Con lo cual, eso es el ángulo diferencial, aparte de bastante flexibilidad en la estructuración que ya he mencionado.
La de Fondín es la inversión más reciente del fondo, de este fondo de deuda de la gestora. ¿En deuda de qué otras compañías han invertido también?
Tenemos bastantes, tenemos más de 10 inversiones ya firmadas en este fondo. Yo destacaría el grupo Illunion, donde invertimos, era una de las primeras inversiones en el fondo, que seguramente conocéis, es de grupo 11 y muy potente desde el punto de vista de apoyo a gente con discapacidad y claramente tiene ahí el impacto social que buscamos. Otra es Modare, es una empresa que se enfoca en reciclaje de ropa, pero además dando trabajo a gente muy vulnerable, es decir, está enfocada en inserción de grupos muy vulnerables en el mundo laboral. Y luego tenemos ahora, estamos trabajando en un pipeline de oportunidades que también tienen un impacto muy claro, tanto social como medioambiental, y esperamos poder contaros en breve.
¿Qué nexo en común diría que tienen todas las posiciones del fondo? ¿Cuál es el enfoque seguro que tienen que cumplir para que ustedes se fijen en cada proyecto y opten por invertir a través de un fondo como este?
Sí, aquí lo tenemos muy claro. Tenemos que estar muy cómodos desde el punto de vista de impacto y desde el punto de vista financiero. Desde el punto de vista de impacto, buscamos, lo dicho, impacto que puede ser social y o medioambiental, idealmente los dos, y el impacto tiene que ser auténtico, intencionado y medible. Aquí somos muy exigentes y tenemos un comité de impacto externo que nos mantiene muy disciplinados para asegurarnos que cada inversión cumple con los requisitos que tenemos de impacto. Y luego, desde el punto de vista financiero, no somos un venture fund. Buscamos empresas con un track record positivo financiero, con más de 1 millón de EBITDA y con la posibilidad de poder soportar deuda sin riesgo más adelante. Con lo cual, desde el punto de vista financiero, tenemos todos los procesos rigurosos para asegurarnos que el riesgo esté compensado con el retorno que buscamos. Con lo cual, como cualquier fondo, la parte financiera es muy importante, pero en nuestro caso la parte de impacto es igual de importante cuando pensamos en cada inversión.
¿Tienen en mente muchas más inversiones de este fondo en concreto?
Sí, estamos trabajando ahora, como he comentado, en un pipeline de varios proyectos que vamos a quiero poder anunciar en las semanas y meses que vienen que capturan impacto tanto medioambiental como social, muy interesante. Y todavía tenemos bastante para invertir desde fondo, y desde que empezamos a invertir el año pasado, es cierto que hemos visto un efecto bola de nieve con todas las oportunidades que nos están llegando y con el pipeline que estamos creando, con lo cual confío con que vamos a poder presentar más operaciones muy interesantes al mercado.
Una cosa más, María, ¿cuál es el perfil de inversor al que se dirige un fondo de deuda privada como este?
La verdad es que el perfil de inversor es bastante diverso. Ahora mismo en el fondo tenemos más de 300 inversores, empezando con, como has bien dicho, con el CEI, el Microbank, y ahora Cofides, que ha anunciado su inversión hace poco, también ICO, que ha sido un inversor clave para nosotros, y desde entonces tenemos una lista bastante larga de otros inversores de todo tipo de perfiles, como bueno, institucionales, pero también privados, entidades religiosas, fondos de pensiones, family offices, con lo cual es un perfil diverso y vemos que se está diversificando aún más por la temática que está atrayendo a los inversores de todo tipo.
Pues con ello nos quedamos, María Samoilova, responsable de este fondo de deuda y managing partner de Impact Bridge Asset Management. Ha sido un placer que haya estado con nosotros en este espacio de fondos, en este programa de Mercado Abierto en Capital Radio. Hasta la próxima, muy buenas tardes.
Muchas gracias.
Enseguida, consultorio de bolsa, damos respuesta a dudas que ustedes nos quieran plantear de la mano en una primera parte de Javier Echeverri, analista y trader profesional, y a partir de las 6:30 vuelve David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General. Si quieren intervenir, oyentes@capitalradio.es, el teléfono al que pueden llamarnos es el 91-283-3333 y también pueden optar por dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600, 687-050-600.
Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio. ¿Sabías que puedes operar acciones al contado y futuros con las condiciones de Interactive Brokers y atraer capital con Darwinex? Así de simple. Tú operas tu cuenta de Interactive Brokers y Darwinex se encarga de captar fondos de inversores para replicar tu operativa. Visítanos en darwinex.com y consulta las condiciones de este servicio. Recuerda, la inversión en acciones y futuros no es adecuada para todos. Asegúrate de comprender el funcionamiento de este producto y si puedes permitirte asumir el riesgo elevado de perder tu dinero. Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Right here, right now, I put the offer out. I don't wanna chase it out, I know you see it. You run with me, and I can cut you free out of the treachery of walls you keep in. So trade that typical for something colorful. And if it's crazy, live a little crazy. You can play it sensible, a king of conventional, or you can risk it all and see.
Pues es momento de arrancar ya el consultorio de bolsa de este programa en Mercado Abierto, en Capital Radio. Lo vamos a hacer a partir de ahora y en los próximos minutos de la mano de Javier Echeverri, analista y trader profesional. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, bien hallado, gracias, Rocío.
Bueno, hemos tenido unos días de descanso en Semana Santa, espero que haya aprovechado para desconectar un poquito, aunque mirando siempre de reojo a los mercados, ¿no? Porque siempre pasan cosas. Veíamos, si no, el ejemplo de la última sesión en el principal mercado del mundo. ¿Cómo está la situación, Javier? ¿Qué está mirando?
Pues ahora mismo tenemos el heat map, el mapa de calor, igual que lo tenemos el campo en Madrid. Verde, verde, que te quiero verde. Está todo absolutamente maravilloso después del batacazo de la apertura de ayer. Lógicamente vemos cómo se han ido cerrando todos esos gaps que habíamos visto en el Nasdaq, en el S&P 500, en el DAX, sin embargo, todavía tenemos un poco ese movimiento un poco indeciso. Bueno, en definitiva están las bolsas dando un poco de vueltas. Vemos como el DIXY, ese índice que nos habla un poco del contexto en el que se encuentra el dólar con respecto a los seis divisas de esa bolsa de divisas con las que compite, vemos cómo sigue cayendo de manera muy importante. Ayer tocó cotas de 97,92 el DIXY, que hacía francamente mucho tiempo que no veíamos. Tenemos que irnos allá por abril del 22 para encontrar esa situación, y desde luego, bueno, pues hoy está recuperando muy ligeramente un 0,36%, y de lo poquito que nos encontramos en rojo es el VIX, que lógicamente, pues claro, recorta esa volatilidad. Vemos un poco de tranquilidad en las últimas jornadas después de la hecatombe arancelaria por la que hemos pasado en estas semanas, y que parece que ya nos han dado un poquito de pausa en estos 90 días para poder negociar, viendo todos los días las ocurrencias del señor Donald Trump y sus trompazos que no deja títere con cabeza. Bueno, de momento lo que toca es, como decíamos, sabemos que va a haber volatilidad, sabemos que va a haber incertidumbre, no pasa nada. Esto es lo bueno del mercado. Yo sé que hay veces que los inversores largoplacistas este tipo de situaciones generalmente las tensan mucho, pero tenemos que pensar en dos cosas que son muy positivas. La primera es que cuando los mercados bajan mucho, volverán a subir. Los índices están compuestos por empresas a las que les va bien, y cuando no les va bien, las sacan y ponen otras empresas a las que les va bien. Por tanto, cuando un índice está muy bajo, siempre es buen momento para buscar oportunidades. Todavía no tenemos índices muy bajos, hemos visto correcciones importantes, pero esas correcciones importantes ya nos dan para poder diversificar un poquito nuestra cartera, poder empezar a trabajar y decir, bueno, ahora que tengo un poquito más de asueto y que sé que se va a mover el mercado, decido, ¿qué quiero hacer? ¿Me mantengo fuera con operaciones a largo plazo a través de vehículos como ETFs, fondos de inversión, ta, ta, ta? ¿O por el contrario, tomo una pequeña parte de mi capital y me subo a la montaña rusa de Estados Unidos?